como lo habíamos anunciado. Para el aire de radio no cambia absolutamente nada lo que es de audio. Normal, el que nos está escuchando nos escucha como todos los días. Para el aire de radio, para el que nos ve a través de la del Facebook, del perfil de la radio, playradios.com.ar, va a escuchar, en lugar del sonido, la fidelidad de sonido que sale a través de un, ¿cómo explicarlo?, de la calidad de consola de audio, es el audio normal de cámaras, como cuando alguien transmite con un teléfono celular, por explicarlo de alguna manera. Pero queríamos hacerlo también así un poco en imagen, y que es la modernidad, y es lo que usamos más de una vez cuando hacemos entrevistas, además del audio. Así que bueno, estamos en vivo, 9 menos 10 de la mañana. Saludos para la gente que está siguiéndonos a través del Facebook. Gracias por estar ahí, como siempre, a todos. Ya saben que la vía de comunicación es 42-25-25. Ahí pueden estar comunicados con nosotros y mandarnos mensajes. Y vamos a recibir al invitado de hoy. Nos acompaña el doctor Pablo Arrúa. Pablo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Flavio. Saludo al equipo y a la audiencia.
10 años que no hablábamos.
Es poco.
Pasa el tiempo años, rápido.
Sí, pasa muy rápido. Para mí fue menos.
En realidad, la realidad es que hubo unas diferencias con Pablo. A mí me parece que son tiempos donde... El otro día, ¿sabés con quién? Creo que sabés, estuve en una entrevista... Me invitaron de otra radio, de Urbana, con Julio González. Y si bien no te voy a negar que lo pensé, lo consulté con Laureano, con Camila, lo charlamos. Dije, bueno, a ver, puede haber diferencias, pues nadie está pensando igual que todo el mundo, todo el tiempo. Puede haber habido algunas cosas, pero... La gente está cansada, Pablo, de las discusiones, las grietas, las peleas, las acusaciones infundadas, los metiches, dirían muchos, ¿no? Me parece que ahí con Julio en ese momento, y cayó muy bien, intentamos, tampoco vamos a rogar nada, pero intentamos mostrar una imagen de que hay que ir por ese lado, ¿no? De acortar brechas.
Sí, coincido. A veces las circunstancias, los momentos, las pasiones pueden actuar como disparadores de alguna enemistad, pero vos te das cuenta que al final... Lo importante es poder mínimamente tener un espacio para el encuentro, más allá de la diferencia. Creo que construye, en definitiva, porque a mí me gusta mucho... Yo digo, a mí me gusta la discusión. No, no digas así, me dicen a veces, mismo sí, en la familia. Sí. Pero es que no le tengo miedo a la palabra discusión.
No es pelear.
No, lo digo yo como intercambio. No me quiero poner a elaborar una construcción semántica, pero decir, bueno, mira, es mostrar tu pensamiento, tus conceptos, tu mirada, tu perspectiva, que puede no coincidir con la del otro, pero en definitiva construye. Yo pienso eso. Pero bueno, también hay que estar acostumbrado. Hay gente que no está acostumbrada. Más allá de la crítica al pensamiento único, es decir, aquel que piensa que siempre tiene la verdad, porque para poder discutir tenés que tener también capacidad de autocrítica. Y en el ejercicio de la discusión, no esperar el turno sin escuchar lo que el otro te dice hasta que te toque hablar a vos, sino tratar de incorporar lo que el otro te va ofreciendo para ver si... Pero bueno, un ejercicio es muy importante, me parece, brindar esa imagen a una sociedad que está cada vez más dividida y en un contexto de individualismo y de invalidar la opinión del otro, precisamente estamos como estamos.
Además, yo me perdí un buen entrevistado durante 10 años, porque a Pablo le decís buen día y ya habla solo. Pero tenés capacidad de expresarte y de interesar al que está escuchando. Eso siempre lo sostuve, siempre lo digo. Además, te has preparado para eso y sos un estudioso del tema de los medios, y de hecho hiciste y haces ahora, a través por ahí de la modernidad, te ha llevado a los canales de YouTube. Pero, y además creo que te apasiona un poco también lo de los medios, ¿no? Sos médico de universidad, pero sos periodista y locutor y amante de los medios de siempre, ¿no es cierto? De sí. Tremendos 30, ¿o no?
Sí, si tuviera que... Hubo una previa que pasó inadvertida, que fue el Escuadrón 98 en la FM de Urbina. No sé si te acordás.
¿Y qué año era? ¿98 o no?
No,
¿o
no? No, era 89. Al revés.
La FM, claro, que estaba en la Avellaneda, sí,
sí,
señor.
Pero yo, charlando con una psicóloga, pensaba, a ver, ¿qué fue lo que sucedió conmigo, las elecciones? Porque vos elegís una carrera en la adolescencia, en plena crisis de identidad y de formular un proyecto de vida. Cuando vos elegís qué querés estudiar, tenés 17 años, en el caso mío. Y en ese momento, no sé si estás, o sea, puedo decirte hoy, no estás lo suficientemente maduro como para definirte. Entonces, la comunicación es en mí una faceta apasionante, pero elegí medicina.
Bien.
Y me sostuve. Sí. Hoy en día los chicos, viste, que por ahí prueban, se dan ese...
Sí.
Y los adultos mismos son más amplios en entender que puede...
Vos sabés que yo llevo tantos años en esto y a mí nunca me deja de sorprender la comunicación, Pablo. Me apasiona tanto, vos lo sabés.
Pero si tuvieras que empezar otra vez, ¿qué harías?
¿Periodismo?
¿Otra vez?
Sí, totalmente. Okay. Porque además me sorprenden muchas cosas. Yo hace fácil, sin exagerar, 10 años que vengo escuchando que las radios iban a desaparecer. Y yo me animo a decir, obviamente, que cualquiera puede sospechar que lo digo desde un interés personal, que cada vez tienen más vigencia. Habrá que ayornarse, habrá que tener esto, la camarita. Pero la radio, que es la forma de comunicarse uno con la gente más accesible que hay hoy en día en tiempos difíciles, como ponía por ahí justo, no tiene que ver con esto, pero un comunicado hace pocas horas en las redes mías, nadie te cobra por escuchar la radio. Para todos los demás medios tenés que pagar, excepto, me dijo alguien por ahí, la televisión abierta. Es cierto, pero acá en Las Flores, televisión abierta, ¿no?
Hace pocos días hubo un apagón muy importante en España que afectó a Portugal y Francia.
Sí,
lo único que quedó vivo fue la radio.
Claro.
La gente entendía y conocía lo que pasaba a partir de la radio.
Y bueno, acá en Las Flores, cuando hubo en algún momento apagones largos o temporales enormes, con el apoyo y el acompañamiento de alguien que prestó un grupo electrógeno, éramos los únicos, estábamos todavía en la calle Moreno, que seguimos transmitiendo, y era incesante los mensajes y los WhatsApp. Y no reniego de la tecnología para nada, pero digo que la radio siempre está, siempre está. Sí me enoja, Pablo, la no regulación. Mirá vos, no tiene nada que ver con lo que te invité, pero con vos se pueden hablar de estas cosas. ¿Te acuerdas que te dieron permiso en el hospital, o no?
No,
tenés horario, ¿no?
No tengo. Sí, tengo.
Ah, tenés un horario.
Sí, pero no tengo problema.
Lo que sí me enoja de estos tiempos, la no regulación de las redes sociales, Pablo, y me preocupa, y voy a ser sincero, me afecta. Pues yo podría decir, para que dejen de escribirte o mandarte cosas, decir, a mí me da lo mismo, todo me chupa. Pero no, la verdad que me afecta, y los perfiles truchos, y los trolls, y las acusaciones infundadas, y que no se controle. Hoy en día, eso es una... Bueno, sectores políticos lo han utilizado para ganar elecciones.
Sí. En nombre de la libertad de expresión se transgrede un límite ético que es básico y básico de la convivencia de una sociedad. Esto de las redes tiene este costado negativo. más cuando son utilizadas de esta forma en la que vos estás mencionando. Hay preocupación en muchos países. Yo estuve hace ya 3 años en un congreso de periodismo médico, un congreso internacional, y los representantes europeos venían con esa problemática a partir de lo que es la información falsa que circula en las redes sociales. Te lo digo desde el aspecto médico-científico. Bueno, tuvimos una conductora de TV que tomaba, ¿te acordás? La bandina. Bueno, y así puedo decir muchos ejemplos más.
Sí.
Gente que deja un tratamiento de levotiroxina, una medicación para el hipotiroidismo, para hacer un jugo de perejil. ¿Entendés? Y está probado y la gente no. Bueno, mis alumnos, cuando hacen investigaciones, porque hoy ellos tienen un acceso a la información completamente diferente a la que teníamos nosotros, teníamos que ir a la biblioteca, investigar en un libro. Bueno, hoy los chicos lo tienen al alcance de la mano. Entonces yo, una de las claves es decirle, miren que no todo lo que circula en la web es fidedigno, es real. No todo tiene un fundamento. Bueno, mismo ahora en Stop ITS, que cualquiera, y por ahí hay información verídica y de instituciones que trabajan con consenso científico, y hay gente que abre un blog y después, bueno, el buscador hace su trabajo. Entonces, es preocupante, lo están tratando de regular. La semana pasada ingresó en el Parlamento Español una ley que trata de que detrás de los perfiles Meta, que es la empresa que coordina todo prácticamente, haya una persona de carne y hueso detrás del perfil.
Así el perfil se llame árbol seco.
Exactamente, sí, tal cual.
Está claro.
Si vos después querés poner tu nombre de fantasía, pero detrás de eso, porque vos herís el buen nombre y honor de una persona.
Claro, tiene que haber responsable.
Claro, bueno, el ejemplo que usaban ellos era una persona que venía desde hacía tiempo ya manifestándose en contra de la migración, acusando a integrantes del gobierno de las barbaridades que a vos se te ocurran, investigaron y era una marroquí que trabajaba de troll y exactamente lo que ella cuestionaba y
bueno, pero acá tenemos un problema. Primero, Lau, para que te quede tranquilo, un gran saludo desde Cava a Pablo, dice Ricardo Rigamonti, se escucha un poquito con reverb, pero se escucha muy bien igual. El problema, Pablo, esto es una cuestión política, pero es real, yo por supuesto estoy en las antípodas, pero si la señal que manda el presidente de la Nación, desde las redes, es la que vemos todos los días, retuiteando alegría porque murió Pepe Mujica, diciendo que a los periodistas hay que aprender a odiarlos un poco más, entonces incentivando a la agresividad, ¿no?
Totalmente.
Y todo ese tipo de cosas, se hace difícil, Pablo,
sí,
¿no?
Se hace difícil, me parece muy negativo. Me parece muy negativo, veo con preocupación la complacencia de algunos sectores que en determinado momento se rasgaban las vestiduras y hacían programas y programas hablando de la falta de respeto y de la investidura presidencial, del peso que tiene la palabra del líder, o sea, más allá de la cuestión democrática, ¿no? Porque bienvenidos sean las voces disonantes y el debate, como estábamos hablando al principio. Pero esto, la verdad que para mí es muy preocupante.
Superó los límites.
Porque es un discurso que llega a gente que no tiene discernimiento. Hace poco entrevisté a un médico psiquiatra y psicoanalista que dice, lo que nos diferencia de los animales en cuanto a la violencia es la capacidad de comprender y actuar después de elaborar. Ahora, hay mucha gente que está suprimiendo eso, que es acción y reacción. Entonces, un discurso con esa característica y con esa violencia en una mente de una persona que no razona puede provocar, claro. Y después un pedido de perdón, ¿viste?
Pablo, bueno, podemos seguir charlando de esto y de otras cosas, pero no me quiero ir del tema por ahí principal, con el cual un poco también como excusa, pero no tan así, te invitábamos, porque es muy importante, a veces mal decimos stop it, no sé, creo que no está tan mal del todo, pero es stop ITS. A veces los chicos vienen y dicen stop it cuando vienen el miércoles que viene, porque además la difusión que hacen los chicos es fantástica y los medios tenemos que estar dispuestos a eso. Ya tenemos el miércoles que viene, 21, y tenemos el miércoles 28, alumnos de distintos establecimientos.
Mirá vos.
Yo me gustaría que le cuentes a la gente, al oyente común, al ciudadano, ¿dónde salió? ¿De dónde surgió este proyecto de Stop ITS? Más allá que años anteriores los chicos lo han explicado, ahora lo van a volver a explicar, pero vos sos la cara visible, Pablo.
Yo ya hace muchos años que vengo trabajando en distintos momentos y en distintos lugares, por temas que afectan a la salud pública, y particularmente en determinado momento, cuando me hago cargo de una tarea en el hospital que es el sistema informático perinatal, me toca analizar las historias clínicas de las mujeres embarazadas hasta que se van de alta con su bebé.
Sí.
Y en ese análisis yo observaba que había muchas mujeres que venían con sífilis a la consulta. Si el médico tratante hace la batería de análisis que tiene que hacer y detecta eso, rápidamente con un tratamiento sencillo se soluciona. Pero si esa persona no accede al sistema de salud y tiene durante su embarazo sífilis por transmisión vertical, la infección pasa al bebé y una de las consecuencias puede ser la parálisis cerebral. Me tocó atender a una mamá joven, mamá ya de un hijo, que le nació el segundo con parálisis cerebral por una sífilis. Una persona con parálisis cerebral es un impacto familiar y comunitario. Una criatura discapacitada severa que empieza a transitar en un camino de instituciones que apoyan. Entonces yo veía todo ese camino, destacando la labor del centro de día, todo. Pero vos decís, ¿cómo llegamos a esto? Por no haber utilizado un preservativo. Y que si de última no sabía, ignoraba eso, por no haber hecho un tratamiento de 3 inyecciones que se colocan en forma gratuita en el hospital. Entonces yo decía, traer un bebé con esa discapacidad severa al mundo porque ignorás que te contagiás de una infección, y eso, entonces, buscando ya la vuelta y un poco habiendo agotado otro tipo de caminos y recursos, se me ocurrió que la clave era los chicos. Yo soy docente y digo, ellos son. Y elaborar ellos un discurso dirigido a ellos y a toda la comunidad es diferente que un programa envasado que viene diseñado en un escritorio de una gran ciudad y que por ahí, acá en el interior, no es lo mismo, vos lo sabés. Y bueno, así surgió. Yo soy docente de salud y adolescencia, hace muchos años que vengo dando charlas, me conocen en las instituciones educativas, convoqué a todos los profesores de salud y adolescencia, no quiero ser extenso.
No, es que quiero que nos expliques.
Bueno, convoqué a todos los docentes de salud y adolescencia del distrito, a todos los directivos de todas las escuelas del distrito, todos me dijeron que sí y surgió el concurso Stop ITS. ¿En qué consiste? Los chicos, el cuarto año que tiene la materia salud y adolescencia y la currícula aborda toda esta temática, desarrollan proyectos de concientización dirigido a prevenir. Entonces ellos eligen el mecanismo, estudian con sus profesores cuáles son las patologías, cuáles son los síntomas, cómo se tratan y fundamentalmente cómo se previenen. Y elaboran estrategias. Ellos. Entonces uno hace una canción, otro un pasacalle, otro un disfraz, otro un folleto, utilizan las redes sociales. Es impresionante, me contaba Bruno del área de la juventud, que porque bueno, unía todas las instituciones de Las Flores también, el hospital, el CEF, inspección.
Y municipio.
Sí, fundamentalmente impulsado el proyecto por la Secretaría de Salud. Encontré un eco positivo después de momentos en donde no fue así, previo a la actual gestión, tuve rechazo. Entonces hay una decisión política de acompañar este proyecto, que a la postre se convirtió en un proyecto de ordenanza que se aprobó por unanimidad. Todos los bloques del Consejo Deliberante aprobaron el proyecto. Y bueno, y así surgió. Entonces vos tenés este año 15 equipos participantes, cada equipo desarrolla 3 estrategias, o sea, son 3 etapas. Entonces tenés 45 acciones de todo tipo y color en toda la ciudad durante 4 meses, ideas. Es increíble, porque ya va por el cuarto año y te sigue sorprendiendo la capacidad de creatividad, de invención que tienen.
Pablo, ¿los jóvenes están más preparados que los adultos con respecto a hablar sobre estos temas de las infecciones de transmisión sexual y todo?
Tienen menos prejuicios, son más abiertos el tiempo que les toca a ellos. A mí me emocionó. Hace un par de años, una chica del CPT de Rosas contando que fue a la casa a hablar, su papá, peón rural.
Claro, sí, guarda, de eso.
¿Cómo vas a hablar? Sí, sí. O sea, eso está todavía. Y esa chica ir con ese mensaje y todavía, bueno, entonces hay mucho mito, mucho prejuicio, más que nada de la gente adulta. Y a diferencia de lo que muchos pueden pensar, las enfermedades de transmisión sexual no afectan a los jóvenes mayormente. Hay mucha más hoy en día, hay casi el mismo nivel de contagio en personas de más de 25, 30 años que en adolescentes.
Mirá vos, estos datos estadísticos son, no dejan de sorprenderme un poco.
Pero ¿y si es lo mismo que pasa con la interrupción del embarazo? Si vos analizás la estadística, cuando dicen no, porque bueno, esto es lo hueco, lo básico de algunos discursos, ¿no? De quién aborta.
Sí.
Y muchas veces abortan mujeres
adultas,
de más, sí,
ya más adultas.
Sí, más que adolescentes.
No quiero dejar pasar algo por alto cuando arrancaste con esto que fue el disparador, porque son cosas importantísimas. Una mujer embarazada con sífilis controla fácilmente la salud del bebé que tiene dentro de la panza.
Sí.
No significa que porque tenga sífilis, listo.
Inexorablemente se lo va a transmitir. No.
Bien.
Lo que pasa que depende en el momento del embarazo en el que sea detectado.
Bueno, por eso las atenciones son importantísimas, los estudios, todo como tiene que
ser. Sí,
¿no?
Si vos te enterás, el mensaje sería este, si estás...
Sí.
Si vos te enterás que estás embarazada, rápidamente la consulta médica. Rápidamente. Cuanto más rápido, mejor. Porque puede ser un embarazo planificado y quizás está hablado con tu médico, con la ginecóloga, o puede ser algo que de repente te enteraste, ni bien te enterás, rápidamente asistir a cualquier centro de salud, porque se hace una batería, porque te estoy hablando de sífilis, pero hay un montón de cosas.
Sí.
Hay un montón. Y no solamente infecciones de transmisión sexual. Puede haber toxoplasmosis, que es una enfermedad parasitaria que transmiten los gatos, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier infección de la mamá se transmite al bebé con mayor o menor potencia y con mayor o menor impacto.
Bien. Y también dijiste que te había sorprendido en un momento una de las alumnas del CEP número 37 de Rosas. También esto significa que acá ningún establecimiento educativo queda afuera, ni los de alternancia, nada, y de zona rural, nada,
sí,
todo.
Bueno, eso fue en el primer año. A partir del segundo año quedó afuera el Colegio San Miguel. Ya hace 3 años que no participa.
El Colegio San Miguel no participa
del concurso. No. Lamentablemente soy docente del establecimiento.
La verdad me dejás un poco medio como pedaleando en el aire, porque qué mejor, ¿no? Nada más y nada menos que un colegio católico. Y vos que sos el creador, sos profesor de la escuela. Argumentos. Te lo tengo que preguntar.
Yo prefiero...
Vos habrás insistido. No te quiero comprometer, sos profe de la escuela.
Fue muy complejo, no he pasado buenos momentos, no voy a ser hipócrita.
Está bien.
Pero es una pena
Sí, ya lo creo.
Yo hablé en su momento con el sacerdote que estaba a cargo de nuestra comunidad y...
Martín era, ¿no?
Sí.
Bueno, te saco de ese lugar incómodo, diríamos. De cualquier manera, vos quedás en el San Miguel Salud y Adolescencia,
sí.
y podés hablar con, sí, total libertad de todas estas cosas.
Sí. Y lo hablo desde el enfoque que tiene la institución católica, no la institución educativa. El, bueno, Papa Francisco sostenía,
sí, 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 sí,
lo,
sí,
que es la educación sexual integral.
Sí, señor.
Pero no, porque detrás de... Ay, bueno, esto que hablamos de los prejuicios. Stop ITS no es un concurso para promover las relaciones sexuales, no, libremente, y no, es cuidar la salud.
Concientización.
Sí.
Concientización, ejemplo, y yo cuando se van los chicos de acá, cada vez que vienen a hablar, yo me quedo con un orgullo de escuchar jóvenes que te hablen de la forma que te hablan, sin ningún tipo de prejuicio. Yo ya soy un tipo de 60 años, ¿me entendés? No soy un comunicador de 35 años. Y te hablan con una... Te dejan pensando, a mí me encanta. A mí,
bueno,
me encanta.
Te agradezco. Te agradezco como titular, no por devolverte flores, pero te agradezco por el espacio, porque yo he escuchado entrevistas. Y es importante para la difusión. Los chicos ven una herramienta muy poderosa en los medios de comunicación. Entonces, que vos abras las puertas para que ellos puedan dar su mensaje es muy, muy importante.
Y ellos se comunican, ¿eh? Y ellos mandan, y ellos vienen, y ellos dicen qué día podemos, sí, venir, estamos trabajando. Es extraordinario. Ahora, otra cosa, y de paso lo llevo un poquito a lo político. Pablo Arrúa, gestión GLNE, ¿no? El Pablo Arrúa que en algún momento fue candidato a intendente y que enfrentó a GLNE.
Sí.
Y vos vas con este proyecto después y GLNE te dice que sí.
Sí,
digamos,
hubo,
de alguna manera,
hubo un antecedente. O sea, yo lo enfrenté a GLNE en el 2011. Todo el proceso político electoral de ese entonces marcaba la diferencia que tenemos con Alberto, pero no dejaba no borraba lo que pensamos ambos uno del otro en cuanto a lo que es la capacidad de gestión. Entonces hubo un regreso en el año 2014, después de haber sido candidato a intendente en el 2011. El intendente GLNE me vuelve a convocar como subsecretario de salud en el 2014 y hasta el 2015, que ahí terminó mi ejercicio de la función pública. Y bueno, obvio que él... Tenemos ese vínculo, y cuando escuchó el proyecto y Zenia Forconi se lo presentó, dijo, avancen, ¿qué se necesita? Vamos para adelante. Y bueno, esa es la realidad que vivimos hoy. Por eso digo, no dejo de destacarlo, porque en la gestión anterior no fue positiva la respuesta.
¿Vos lo presentaste también?
Sí, sí, sí. No hubo espacio.
No, ¿sabes por qué lo pregunto? Porque más de una vez las críticas más comunes que se le hacen a esta gestión es la del personalismo del intendente GLNE. Esto hay que decirlo.
Sí, sí. Sí,
no,
yo también.
Es que si no pasa por él, si no lo creó él, si no lo inventó él, si no lo gestionó él, si no te pega el portazo, da vuelta la hoja, te cierra la carpeta. No fue tu caso.
No para nada, y te vuelvo a repetir, desde ese antecedente generamos un espacio político, una propuesta por la que trabajamos muchos años, preparándonos, generando un plan de gobierno, y sin embargo, pero siempre fue porque, bueno, yo formé parte de ese primer gabinete, sí, de la primera gestión, entonces... después del proceso del 2011, uno de los primeros en acercarse fue el doctor Guillermo Vidal y me dice, yo vi el plan de ustedes, el plan de gobierno, hay un montón de iniciativas que yo desde mi banca, porque él era concejal en ese, sí, momento, quiero darle proyección, ¿no? Entonces,
eso es lo que la gente pide.
Y
que haya acercamientos, que si hay algo bueno que él propone,
el bien
otro.
El bien común la política. No el bien de un sector.
Hoy uno ve, volviendo al tema de las redes, tanto cuestionamiento de cada cosa que se hace, tanta crítica destructiva, la verdad que duele mucho. Pablo, ¿y la política partidaria, activa. Por ahora la tenés en stand-by, digamos, porque uno no puede decir no basta para siempre, porque no se sabe, ¿no?
No, no, porque entiendo cómo es esto, entonces sería preso de mi propio testimonio, pero hoy no es el momento. Yo sigo pensando lo que siempre pensé, el proyecto de desarrollo para la ciudad. Amo a esta ciudad, la elegí y la elijo. Crié a mis hijas acá. Todo lo que pueda hacer para sumar calidad de vida, lo entiendo así. Entiendo la política como ese proceso. Entonces, pero bueno, los momentos personales son claves y el compromiso tiene que ser total. El compromiso tiene que ser total. Cuando uno abraza, y más en la función pública. Entonces, funcionarios que no funcionan. Cuando vos no das todo el 100%, no es bueno. Y hay varios factores de la vida personal que pueden hacer que vos no estés del todo comprometido. Y yo considero que cuando vos sos un hombre con responsabilidad pública y el sueldo te lo paga el pueblo, vos no podés hacer la plancha mientras resolvés tu situación personal, ¿me entendés?
Sí, claro.
Entonces, no.
Este ejecutivo actual o esta conducción actual de Las Flores, más allá que pueda que tenga cierta afinidad vos con Gelenero, seguramente, o con su entorno, ¿qué le falta? ¿Qué cambios tendrían que hacer? ¿Qué cosas ves vos que les critican y vos decís, tienen razón, esto, en esto se está quedando, en esto?
Y lo que es el estilo de conducción, otra vez. Falta amalgama en ese equipo. Entonces, es una pena porque ha sido una gestión fundacional de la ciudad, en un montón de aspectos. Ha sido transformador. Quizás hoy, propio de la grieta que estamos viviendo y del amarretismo político, no se reconozca lo que ha sido esta gestión. Con el tiempo se va a reconocer, porque cuando yo llegué en el año 2003, Dirección de Salud era un escritorio, y ni siquiera eso.
Me acuerdo, estaba en el mismo palacio, ¿no?
Sí, en la sala que tenía Teresa, sí, la Regina, sí, de Secretaria de Bienestar, no, Bienestar Social se llamaba.
Sí.
Y pregunté, digo, ¿dónde es la Dirección de Salud? No, pero ¿cómo, no tiene un escritorio? No, él se sienta en el lugar que deja libre alguna de las chicas. Eso. Entonces, cuando yo escucho rotonda, no, es abaratar el discurso y no, es mucho más. Pero bueno, ya lo verá la ciudad cuando el intendente ya no esté y haya. Por eso, vos me decías qué es lo que falta. Creo que esa amalgama es muy importante. Achancharse no es bueno. Hace falta gente con ideas y con potencia, dispuesta a entregar, ¿viste? Sin especulación, porque después te transformás en un empleado más, como el que va a trabajar a cualquier comercio, entonces soy X cargo y y no, entonces pienso eso, pienso que hay mucha gente valiosa en mandos medios y aún de escala inferior y
que se podrían aprovechar mejor.
Y sí, por supuesto. Y nuevas ideas y nueva energía. Así que pienso eso. Pero bueno, hay que dejar de lado algunas cuestiones de egos y sumar en equipo. Sumar en equipo. Hay mucha gente muy valiosa. Lo mismo, yo de la oposición también. Yo celebro cada vez que una persona decide incorporarse a la política, independientemente del espacio que represente. Sí, no estoy de acuerdo con ese discurso hueco, vacío y agresivo de las redes. Vos, es muy fácil opinar. ¿Vos sabés lo que es gestionar un proyecto? Encontrar la financiación, la evaluación del proyecto. Bueno, no te lo voy a decir a vos. Pero entonces, desde un lugar, cosa con todo rotonda. cuando hay cosas de infraestructura sanitaria, educativa, ¿me entendés? Pero no, sí, yo no quiero convertirme en un promotor del reconocimiento que tendría que tener la gestión Gelené, que no tiene, porque como la gente por ahí se olvida que la laguna se privatizó. La laguna no se daba toda la vuelta viendo la laguna. Era un sector que te permitía ver el agua. Después era una selva, no parecía que había laguna de todo. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, y así. Opinólogos que hoy veo yo formaron parte. La laguna privatizada. Decí que ese pobre, ¿no? Dios. No. Murieron las personas que se hicieron con la privatización. Uh-huh. Murieron y la familia desistió de seguir adelante con el proyecto, porque si no, hoy sería privada la laguna. Y así.
Faltan más reconocimiento de Cibó a la gestión que ha hecho.
No, porque la gente lo refrenda con el voto, pero a mí, o sea, una cosa es que vos desde el aspecto constructivo hagas una crítica, y otra cosa es que te pongas a repetir un relato que tanto se criticó en otra época. Yo me acuerdo horas y horas de 678 y la crítica 678, y hoy hay canales que son 678 las 24 horas, y no uno. ¿Entendés? Entonces me molesta eso de la distinta vara con la que se miden ciertas cosas. Estuvieron no lo voy a defender a Alberto Fernández, pero me acuerdo el dedito de Fernández. ¿Te acordás del dedito? Un día que un discurso hizo así con el dedo, estuvieron una semana hablando de la violencia implícita del dedito, y ahora tenemos las mayores barbaridades y no veo a nadie que se... ¿Viste? Y es muy importante la figura de cualquier persona que tiene esa responsabilidad ejecutiva como ejemplo que impregna la sociedad.
Entonces, lo que hablábamos hoy, a mí me preocupa, y no lo digo con ironía, el estado de salud psicológico del presidente de la Nación. ¿Por qué, Pablo? 6 horas en un streaming, hasta cualquier hora de la madrugada, no se sabe qué hace durante el día el presidente de la Nación. Nadie habla de eso. No se sabe. No mantiene reuniones con instituciones, no mantiene reuniones con gobernadores, no visita lugares públicos, no encabeza ni siquiera las reuniones de gabinete, no se sabe dónde está, qué hace. Lo único que se sabe es cuando toma un avión y se va al exterior, porque no recorre las provincias tampoco. A mí me preocupa mucho, es el presidente de todos los argentinos.
Por
¿no?
eso te digo. Pero bueno, no sé, es este tiempo, me está costando adaptarme. ¿Qué querés que te diga? Uh-huh. Si es, yo no lo normalizo, porque a veces discuto con amigos. No, es la normalidad que se viene. No lo voy a aceptar.
La última, igual, ¿te interesan? Algunos te llaman, te levantan el teléfono pidiéndote para que te sumes con nosotros, para que vayas para tal lado, vení para acá, me gustaría que estuvieras en este lado, de cualquier sector me estoy refiriendo.
Sí. Siempre hay, o sea, vos charlás, yo tenés amigos y gente que decide comprometerse, y siempre charlás. A veces me dicen, ¿pero qué, no te gusta más la política? No es eso, son los momentos, vos comprendés. Sí. Y pero bueno, no, yo tengo una idea, es un modelo de país de desarrollo productivo, desarrollista, progresista. Soy peronista y no admito un modelo de especulación financiera donde lo único que importe sea lo económico y dejando afuera a un sector muy importante de la sociedad, ¿comprendés?
Claro que sí. Pablo, gracias por venir. No. ¿Radio, por ahora?
No, por ahora no. Esto.
Invitaciones nomás.
Te agradezco la invitación y ahora estoy en ese proyecto que vos decías de streaming, de YouTube, del canal de la Caja de Médicos, y por ahora con eso va bien.
Despuntás el vicio, por lo menos.
Sí, ¿eh? Sí.
Gracias, Pablo, por venir.
No, por favor, a ustedes.
Pablo Arrúa con nosotros en la mañana de Frecuencia Personal. En un rato el primer informe de José Camilleri, y la mañana sigue como siempre. Vamos con esto. Cuando no estás...